la celebración del Día del Señor, el día 18 de noviembre de 2018. Yo le voy a pedir, por favor, estamos pocos, le voy a pedir mucha atención a este estudio, porque es algo muy aplicativo para nuestras vidas, para la iglesia. Y primeramente vamos a agradecerle a Dios por esa oportunidad de que ustedes estén aquí, de que ustedes estén aquí, de que estén aquí con la posibilidad de escuchar la palabra, que tengan ese privilegio de escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, Señor, muchas gracias por esta tarde tan calurosa, tan buena, que nos estás regalando, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a escuchar completamente, totalmente tu palabra, que va a ser expuesta, Señor. Ayúdanos a nosotros como predicadores a seguir siendo fiel, Padre. A ser fiel a lo que está escrito, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdóname, Padre, si comete algún inconveniente en esta tarde, en la exposición, Señor. Tu palabra dice que tenemos que temblar, Señor, cuando exponemos el mensaje, cuando escuchamos tu palabra, Señor. Qué responsabilidad grande, mucha responsabilidad, Señor, para quien va a tomar la palabra, la posta, el día de hoy, en esta noche, en esta tarde, Señor. Haga su voluntad, Padre, en esta iglesia. Haga su voluntad en esos corazones de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y haga su voluntad donde quiera que nos escuchen, Señor. En el lugar más remoto que nos pueda escuchar, Señor, haga su voluntad, Señor. Padre de la gloria, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ubiquémonos por favor en la carta de Santiago. Vamos a seguir con nuestro estudio, Santiago 1. Y yo le voy a pedir a ustedes participar en esta primera parte. Nuestro estudio va a estar enfocado en lo que tiene que ver a Santiago 1, del 19 al 27. Pero vamos a hacer algo. Yo los invito a ustedes a irnos al verso número 18. Vamos a leer el verso número 18. Quisiera que ustedes abran sus Biblias y lean el verso número 18 del capítulo 1 del libro de Santiago. Verso número 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hagamos una pausa ahí. Miremos bien, observemos bien ese verso. Él, tratándose de Dios, ¿no? Él, de su voluntad, la voluntad de Él, nos hizo nacer. ¿Cuál es el medio? Por la palabra de verdad, la predicación de la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué hermoso verso! No hay un contexto tan profundo y tan hermoso que este verso número 18 para nuestro tema de esta noche. No hay un verso tan profundo. ¿Qué nos comunica este contexto? El contexto nos comunica en este verso 18 que nosotros somos creyentes por la voluntad perfecta de Dios. Él nos hizo nacer de nuevo. Y nosotros vamos a la Biblia. Enseguida nosotros recordamos la enseñanza de Jesús, ¿no? Jesús nos da, de alguna manera, una enseñanza clara hablando frente al maestro fariseo Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo en Juan, el libro de Juan, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es una verdad inalterable para nosotros, una verdad bíblica. Todo y cada uno de nosotros debemos estar conscientes que tenemos que nacer de nuevo. No es una decisión de cada uno de nosotros. No es una tradición humana. No es nada que venga de nosotros. Es un acto soberano, supremo, sobrenatural de Dios. Nosotros debemos tener esa convicción, esa claridad de saber que hemos nacido de nuevo, porque es por voluntad de Dios que Él nos ha hecho nacer. Démonos cuenta, el contexto es tan fuerte, tan hermoso. El verso 18 dice que los primeros integrantes de la iglesia fueron primicias en la iglesia de Cristo. Primicias. Entendemos que Santiago estaba escribiendo a una iglesia nueva, como dice el verso 18, fueron los primeros cristianos. Amados hermanos, hemos escuchado durante este estudio de Santiago, del verso 1 hasta el verso 18, hemos escuchado, los que llevamos la secuencia del estudio, cómo Dios nos enseña y nos ha enseñado a través de su palabra que tenemos un llamado para ser probados, ¿no? Tenemos un llamado para ser probados, y esto es para nuestra madurez y para perseverar. Que si nos falta sabiduría en nuestra vida, nosotros debemos anhelar aquella sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios. Nosotros estamos recordando lo que hemos visto, lo que se ha predicado en este púlpito. También hemos visto que tenemos que darle la gloria a Dios, sea cualquier sea nuestra condición de pobre, nuestra condición de rico. Tenemos que exaltar a Dios, darle la gloria a Él. También la semana pasada vimos cómo la Escritura nos enseña a diferenciar en lo que tiene que ver cuando nosotros estamos probados de parte de Dios. Y que Dios no tienta a los creyentes, Dios nos tienta. La semana pasada vimos cómo se expuso de que cuando nosotros, de alguna manera, caemos en la práctica de pecado, no es culpa de Dios, sino es culpa de nuestra concupiscencia. Es un deseo que nosotros todavía guardamos, aún creciendo en conocimiento y en los caminos de Dios, todavía tenemos eso. Tenemos eso. Y aquí viene una afirmación. A veces nosotros le echamos toda la culpa al diablo, ¿no? Pero la semana pasada aprendimos que no es culpa del diablo, es cuestión de nosotros. Es nuestra naturaleza, nuestra concupiscencia que nos lleva ¿a dónde? A la práctica de pecado. Es nuestra responsabilidad, hermanos, como creyentes, tener claro aquello. Y de eso se trata en esta noche. Un tema básico, un tema muy importante. Cómo la carta de Santiago nos va a enseñar desde el verso número 19 hasta el verso número 27, concluyendo el capítulo 1, cómo nosotros debemos enfrentar esa vida, esa nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros debemos entender que estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús, que nuestro viejo hombre ya quedó atrás. Como las personas que estaban escuchando y quienes iban a leer esta carta de Santiago, ellos tenían el conocimiento de que iban a vivir y estaban viviendo otro tipo de vida. Su vida anterior debía de quedar atrás. Entonces, a partir de esa afirmación, nosotros en Santiago 1, del 19 al 27, vamos a ver cómo Santiago nos exhorta y nos da un mandamiento, nos da una orden. Nos da una orden porque esta carta todavía es práctica para la iglesia. Santiago nos dice, a través de los versos 19 al 27 del capítulo 1, escucha, practica y persevera en la palabra de Dios. De esa manera le hemos puesto el título a este sermón. Escucha, practica y persevera en la palabra de Dios, basado en las Escrituras, en Santiago 1, verso 19 al 27. Es una orden. Es una orden que le envió Santiago para los primeros cristianos. Y es una orden que nos va a llamar la atención y nos va a enviar en esta tarde a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y los que están viéndonos y escuchándonos. Entonces, hemos dividido este mensaje en tres partes. El primer punto, que debemos escuchar la palabra de Dios para salvación. El segundo punto, bienaventurado es el que oyendo, practica y persevera en la palabra de Dios. Y el tercer punto, la religión que practicamos delante de Dios. Estos tres puntos tienen que ver con el tema principal, que es escuchar, poner en práctica y perseverar la palabra de Dios. Yo les invito a ir, por favor, a Santiago 1, 19. Ya hemos visto el contexto. ¿En qué contexto nos encontramos? En el verso 19 inicia así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Verso 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este verso 19 se inicia con un "por esto", que tiene una conexión a lo anterior. Tiene una conexión importantísima a lo anterior. Nosotros tenemos que estar enfocados de que esta carta está dirigida a creyentes, a nacidos de nuevo. Y le dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Hagamos una pausa ahí. El texto empieza con una afirmación de todo hombre. Esto quiere decir que es dirigida a toda la congregación, hombre y mujer, ¿no? Esa es la afirmación de indicar todo hombre. Esto quiere indicarnos a nosotros que esta carta es dirigida, esta instrucción es dirigida a los creyentes dentro de la iglesia. Todo hombre sea. Aquí encontramos un verbo, el verbo ser, que es ordenado de manera continua. Todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea diligente para oír. Todo hombre sea y esté dispuesto para oír, dispuesto para escuchar. Aquí inicialmente vemos un mandato para los creyentes. Es para nosotros, hermanos, este mandato de que todo hombre sea pronto para oír una distinción en los cristianos. No le vamos a pedir al incrédulo que sea pronto para oír. Es una distinción para nosotros, porque somos nacidos de nuevo, somos creyentes. Nosotros debemos tener la seguridad, hermanos, que estemos en cualquier situación, en cualquier condición, debemos estar pronto para oír, porque somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Esto nos va a llevar a afirmar que debemos anhelar la palabra de Dios. Debemos desear la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios. No tiene para qué ser para nosotros una carga escuchar la palabra de Dios. Es una distinción. Distinción de cada uno de nosotros como creyentes. Esa es la orden aquí en este verso 19. Todo hombre sea pronto para oír. Hermanos, amados hermanos, un creyente regenerado por Dios y salvado por Dios no puede ser de que no desee la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Un creyente no puede dejar de desear la palabra de Dios. Si eso está ocurriendo, Algo pasa con ese hombre, algo pasa con esa mujer. Y vamos a ver más adelante cuáles son los motivos, cuál puede ser el problema que pueda tener. Siguiendo con el verso 19, Santiago le dice a sus hermanos: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para hablar, no hablar inmediatamente, pensar antes de hablar, recibir las instrucciones antes de hablar, recibir la palabra que nos edifica y luego hablar. En el contexto judío, tardarse para hablar era muy conocido por la iglesia en los primeros siglos. El proverbio 17:28 nos dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Proverbio 10:19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que se refrena sus labios es prudente. En el contexto de la iglesia primitiva, quedarse callado era de sabio. Quedarse callado era de sabio. El creyente debía de saber que emitir algún comentario dentro o fuera de la congregación no era un comentario adecuado en ese momento. Por eso es que Santiago le dice: hermanos, sea pronto para oír. Oiga bien, le dice, tardo para hablar, tardo para irarse. Nos preguntamos nosotros: ¿hay ira en el creyente? ¿Hay ira en el creyente? ¿Qué nos dice Proverbios? Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Hermanos, estamos hablando en un contexto cristiano y es muy probable, que en esas congregaciones existían creyentes que recién habían nacido, pero que no estaban creciendo. Y con la nueva instrucción que le estaba dando Santiago, iban a reclamar y algunos iban a airarse. Recordemos, hermanos, que eran los primeros cristianos que iniciaban la iglesia de Cristo. Una aplicación para nuestros días, una aplicación práctica para nuestros días. ¿Quién de ustedes no recuerda sus primeros días de cristiano? Recuerden sus primeros días de cristiano. Recordemos nuestros primeros días de cristiano. ¿Qué lucha llevamos cada uno de nosotros? ¿Qué lucha llevamos cada uno de nosotros? Amados, esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que sigue ocurriendo en iglesia contemporánea. A la gente, inclusive creyente, no le gusta oír, no quiere oír. Y la evidencia es lo que estamos viendo. La gente no quiere oír. Y cuando oye, en algún momento la gente murmura, y cuando la palabra hace su efecto, porque la palabra siempre va a hacer su efecto, la gente quiere salir corriendo airada, ¿sí o no? ¿Quién de vosotros, al escuchar un mensaje, no le ha llegado el mensaje al corazón y ha querido salir corriendo, tapado los oídos? Ese es, hermanos, ese es el efecto de la palabra de Dios. Todas las iglesias no están llenas de creyentes genuinamente convertidos. Hay creyentes nuevos que están naciendo, necesitan ser edificados por medio de la palabra. Hay creyentes que crecen más que el otro. Hay personas que están en la iglesia, pero no, en realidad no son creyentes. Es por eso que iniciamos con esa afirmación del verso 18, que Él, en su voluntad, nos hizo nacer para ser primicia de su iglesia. Esto nos lleva a preguntarnos, observando el verso 19, esto nos va a llevar a preguntar, el verso nos tiene que llevar a preguntar: ¿Debe un creyente llegar a la ira cuando escucha la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Debe un creyente llegar a la ira cuando escucha la palabra de Dios? La respuesta es no. No. Un creyente no tiene que llegar a la ira escuchando la palabra de Dios. No, porque es creyente. Él ha nacido de nuevo. El Señor ha hecho la implantación de la palabra. Él ha puesto la semilla. Y es por eso que el verso número 20, miren lo que dice el verso número 20, y responde a nuestra pregunta, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otra versión, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios la que obra en la vida de un creyente genuino. Es la palabra de Dios. La ira es un obstáculo en la obra de Dios en un alma regenerada y salvada. Hermanos, el Espíritu de Dios habita ya en ese creyente. El Espíritu Santo de Dios habita ahí. Y Efesios nos dice que el Espíritu Santo ha sellado a ese creyente. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta, ¿debe existir ira en un creyente genuinamente que está creciendo, que el Señor está obrando su corazón? No. No. El verso 21 nos dice, continuando con el primer punto, que escuchar la palabra para salvación. El verso 21 nos dice, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas, vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. El verso 21. Este verso complementa la idea del 19 y del 20. El creyente nacido de nuevo debe estar consciente que vive una nueva vida en Cristo. ¿Y qué tiene que hacer el creyente, el que ha nacido de nuevo? El texto dice, debe empezar y desechar y seguir desechando de manera continua hasta el final de su vida lo que anteriormente le agradaba a él. ¿Qué debe desechar la persona que nacida de nuevo por la palabra de Dios, que está escuchando la palabra, que está iniciando una nueva vida en Cristo? ¿Qué debe empezar a desechar? La inmundicia. Inmundicia. Eliminar de la vida de un ser humano todo lo malo, todo lo desagradable interiormente, moralmente, ante los ojos de Dios, porque Dios es santo. Inmundicia. Tiene que rechazar todo eso porque Dios es santo. Empezar a rechazar. Visible o invisible. Lo que nace de su propia concupiscencia. Deseos desordenados. Lo que fue agradable en el viejo hombre. Todo acto que lo puede llevar al creyente nuevo a practicar pecado. Esa es la orden. Hermanos, el propósito de la palabra de Dios en la vida de un creyente es que el creyente en algún momento llegue a estar libre de ira, de malicia y de amargura. ¿Y qué más? ¿Qué más nos dice el verso 21? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí encontramos nuestra primera verdad. ¿Cómo concluye nuestra primera verdad? ¿Cómo concluye, hermano? Observe ese verso, el verso número 21, la segunda parte del verso 21. ¿Cómo concluye este verso, que si usted, yo y cada uno de que me escucha, me ve, es creyente, debe recibir la palabra con mansedumbre, con humildad. Y sí recordamos esa palabra mansedumbre. Mansedumbre. ¿A dónde nos lleva esa palabra mansedumbre? Fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, un creyente que evidencia mansedumbre recibe la palabra de Dios porque está dando fruto de su conversión, fruto del Espíritu. ¿Por qué habla de la palabra implantada? Porque la palabra ya le había sido predicada para salvación a todas esas personas a quien está escribiendo Santiago. Esas personas ya habían de alguna manera escuchado el mensaje de Cristo para salvación. Por eso que afirma este verso, el verso 21, en su segunda parte, que la palabra ya había sido implantada, que la palabra ya había sido implantada en el corazón de aquellos creyentes. ¿Y quién lo había implantado? Dios, utilizando la boca de cada predicador. Hermanos, yo quisiera que ustedes se den cuenta, en base al texto, que es vital para nosotros estar convencidos que debemos escuchar la palabra de Dios de manera diligente, sin ningún tipo de obstrucción, sin ningún tipo de ira, desechando todos los días nuestra inmundicia y abundancia de malicia que podamos tener. Con mansedumbre, para que Dios haga su obra, haga su trabajo. ¿Usted quiere que Dios trabaje en su vida? ¿Usted quiere que el Señor trabaje en su vida? Apliquemos lo que nos dice Santiago. Desechemos. Desechemos todas las cosas desagradables al Dios Santo que tenemos. Pero hagámoslo con mansedumbre. Ese era el mensaje que Santiago quería llevar a esas iglesias. Y también es un mensaje vigente para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Es un mensaje vigente, totalmente vigente para la iglesia actual. Un mensaje vigente para tu fortaleza, para todas las iglesias fieles, serias, que están buscando la obra del Señor en cada una de ellas, en cada vida de sus integrantes, de sus ovejas. Como aplicación, hermanos, esta es una gran verdad. Esto es una gran verdad que sigue vigente y seguirá vigente. Debemos recibir la palabra de Dios con esa mansedumbre, con esa actitud. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, el objetivo de todo esto, ¿cuál es? El objetivo de la predicación del Evangelio, ¿cuál es? El objetivo de oír, de recibir, de escuchar la palabra de Dios, tiene un resultante, un propósito, que es la salvación de las almas de los pecadores. Las almas de los pecadores, el objetivo de todo esto es las almas. Salvar las almas. La orden del Señor es que prediquemos el Evangelio que salve, para que luego restaure y edifique por medio de la palabra de Dios. Salva primero, restaura, edifica. ¿Quién hace todo esto? La palabra de Dios. Hermanos, démonos cuenta cómo Dios restaura una vida totalmente perdida de una persona, esclavizada en el pecado, y la transforma a una vida guiada, enseñada a través de la Escritura, de la predicación. Salmo 119, verso número 9 hasta el 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios. La palabra está ahí para salvar las almas. La palabra está ahí para restaurar. La palabra está ahí para edificar. Hermanos, ¿cuál era el propósito de Santiago? Trabajar en los creyentes que estaban enrumbados correctamente, ¿sí? Pero también trabajar en los creyentes que de alguna manera estaban ahí, que no se trataban totalmente de personas creyentes, sino es que estaban presentes allí. Entonces, Santiago los trabaja. Santiago le genera el mensaje, le genera el mensaje, la instrucción. ¿Por qué sucedía esto? Porque la iglesia era nueva. La iglesia era nueva. La iglesia no tenía mucho tiempo. ¿Qué pasa en nuestros días? ¿Qué está pasando en nuestros días, hermanos? Como una pregunta de explicación. Precisamente ahorita, las grandes iglesias están con 1.500 personas rebosando. 1.500, 800 personas hacen 4 cultos, 5 cultos, y están rebosando. Este texto me lleva a pensar, y nos lleva a pensar a nosotros, que no todos los que están adentro son nacidos de nuevo. Imaginémonos que nosotros estamos aquí intentando ser fiel a la palabra. Estamos vacíos. ¿Qué se está predicando? ¿Son o no son todos los que están allá adentro? Esta afirmación nos lleva a nuestro segundo punto. Ya hemos visto el primer punto, es que la orden de Santiago a la iglesia es escuchar la palabra. Sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sí o no? ¿Cuál es la otra instrucción? Desechar todas las cosas que de alguna manera en nuestro viejo hombre, la malicia, ¿sí o no? La inmundicia, ¿sí o no? Para salvación. Ese es el trabajo que manda Santiago a hacer en esas iglesias. Y también es aplicable para nosotros, como lo hemos visto, ¿no? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es: bienaventurado es el que oyendo practica y persevera en la palabra de Dios. Vamos a leer del 22 al 25 de Santiago 1, capítulo 1, versos 22 al 25. Vamos a ver esta segunda parte. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 4 versos que nos van a dejar una verdad que nos va a llegar a nuestro corazón y que claramente a partir de hoy tenemos que ponerlo en práctica, porque de eso se trata esto de aquí, este segundo punto. Bienaventurados los que oyendo la palabra de Dios la practican y la perseveran. El verso 22 dice: pero sé que hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Cuál era el énfasis en el primer punto? El primer punto, ¿cuál era el énfasis? El oír, ¿sí o no? El oír. Aquí en este segundo punto, Santiago agrega algo más. Él dice, oíd y sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Hermanos, en esos tiempos, esa era la orden. Ser oidores del mensaje de Dios y ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Porque si no lo estaban haciendo, si no lo hacían, ¿qué nos dice el mismo verso? Engañándoos a vosotros mismos. Mire cómo termina el verso 22. Esto quiere decir, si usted solamente oye, oye, sigue oyendo, y no lo pone en práctica, la palabra de Dios en este contexto, vosotros se estarían o se están engañando a vosotros mismos. Se están autoengañando. Podemos escuchar todo, hermanos. Podemos tener el mejor seminario, la mejor predicación. Aquí puede venir un predicador totalmente léxico, explica bien, expone correctamente la palabra. Nosotros nos contentamos, aplaudimos, nos llenamos de júbilo, de gozo. Pero si no lo ponemos en práctica, nos estamos autoengañando. De eso se trata. El verso 22. ¿Cuántos de nosotros podía pensar que estamos bien? Hagámonos una evaluación en el amor del Señor. ¿Cuántos de nosotros podíamos pensar que estamos bien y en algún área de nuestra vida podemos estar viviendo engañados? ¿A quiénes de nosotros solamente nos gusta escuchar temas, predicaciones, pero no nos gusta escuchar todo el consejo de Dios? Todo el consejo de Dios. Sí. Nos estamos autoengañando. Sinceramente, nos estamos autoengañando. ¿Por qué nos estamos autoengañando? Porque Santiago en el verso 23 nos explica. Santiago utiliza una ilustración que en esos tiempos llamaba mucho la atención y tiene que ver con el espejo, con el verse. No como ahora. Nosotros ahora, en este siglo XXI, usted va a un lugar, a un local comercial, usted ve las paredes, los cuartos llenos de espejos, usted se ve claramente, se ve de frente, se ve de lado, se ve de lado, se ve de espalda, hasta de arriba se ve. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos el teléfono, podemos tomar una foto, ¿sí? O no podemos tomar un selfie, ¿sí? Estamos bonitos, llevamos nuestro retrato. Ya, ¿quiénes de ustedes llevan una foto en su billetera? Nadie, porque ya lleva el teléfono, el selfie, lo pone en su perfil. De eso no se trata lo que Santiago quiere enseñarnos aquí. Miren lo que dice en el verso número 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Se dan cuenta? Santiago nos ilustra que el hombre oidor y no hacedor de la palabra es como un espejo. Un espejo en aquellos tiempos, ¿cómo era un espejo en los tiempos de Santiago o en los tiempos de Cristo? Un espejo era un pedazo de metal. Un pedazo de metal que lo limpiaban bien, pero uno podía verse ahí el rostro, pero de una manera no clara, no nítida. El espejo no quedaba en un lugar ahí que tú te podías ver ahí de frente. El espejo, como era un pedazo de metal, el espejo se ponía en una mesa. Y uno, para poder ver en ese espejo, se tenía que agachar. Había dificultad para verse. Santiago utiliza esta ilustración de un espejo en sus tiempos para verse. Así es la comparación. Así es el hombre que escucha la palabra de Dios, como ese tipo de espejo. Ese tipo de espejo, en primer lugar, no te permitía ver cómo eres en realidad. Ya te dejabas de ver y te olvidabas cómo eres. Esa es la ilustración. Si nosotros escuchamos la palabra, escuchamos y no la practicamos, vamos a ser como el hombre que se mira en el espejo en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Santiago. Hermanos, había mucha gente que escucha una predicación cada domingo y en la tarde o al otro domingo ya no se acuerda. Hermano, ya no nos acordamos. ¿Sabes por qué nos acordamos? Porque no practicamos la palabra de Dios. El pueblo judío, el pecado del pueblo judío fue de que Dios le habló, le mandaba decir a esto, haz esto, hagan esto. Pero el pueblo israelita no quiso hacerlo. Escuchó la palabra de Dios de los profetas, Jeremías, Ezequiel, pero no lo pusieron en práctica. Ezequiel 33:30, ¿qué nos dice? Ezequiel 33:30 hasta el 32. Y tú, hijo de hombre, Dios le dice a Ezequiel, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. La gente estaba presta a escuchar lo que decía Ezequiel. En el verso número 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El pobre Ezequiel predicaba. Reunía al pueblo, dice. El pueblo escuchaba, pero no lo ponían por obra. No lo ponían por obra. En el verso 32 dice, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Ezequiel era un predicador que predicaba bien. El verso 32 dice, hermoso de voz y que canta bien. Ezequiel era un hombre que tal vez hablaba en el nombre del Señor con una autoridad, con una facilidad, con un entendimiento, pero ni así pusieron por obra el pueblo israelita lo que habían escuchado. Es un gran problema para la iglesia, para el creyente, no poner por obra lo que escucha cada domingo, cada martes, cada tiempo, cada momento que recibe una enseñanza. ¿Qué nos enseña Cristo? ¿Qué nos enseña Cristo? Mateo 13:3, en relación a la parábola del sembrador, Mateo 13:3 y 13:4, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué está enseñando Jesús aquí con la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí, ¿quién es el sembrador en este texto? El sembrador es Santiago. En nuestra enseñanza de hoy, el sembrador es Santiago. Santiago está sembrando con esta carta. ¿Y cuál es la posibilidad aquí? De que esa palabra, esa instrucción de Santiago, sea robada por quien representa a las aves. ¿Quién representa a las aves? El enemigo. ¿Y por qué sucede eso? Porque no se pone en práctica lo que Dios nos manda hacer. No ponemos en práctica totalmente lo que Dios nos manda hacer a través de las Escrituras, hermanos. Como aplicación, aún, hermanos, aún la palabra estando implantada en nuestra vida, en nuestros corazones, aún nosotros siendo salvos, aún nosotros siendo iglesias, ¿cuántas predicaciones en nuestra vida hemos escuchado? Cientos. Algunos podemos llegar a miles, los que nos gusta escuchar la predicación, pero nos olvidamos. Porque lo que escuchamos en realidad no lo ponemos en práctica. No lo transmitimos. No lo aplicamos en nuestras vidas. En este contexto, hermanos, el hombre tiene que seguir siendo educado en la iglesia. El creyente tiene que seguir siendo educado. El creyente tiene que seguir siendo exhortado. Tiene que seguir siendo animado, pero a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Veamos el verso número 25. Estamos viendo el punto de que el que pone en práctica la palabra de Dios es bienaventurado. Verso número 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está la segunda parte, ¿no? La segunda parte, ¿no? Ya vimos la primera parte que son las personas que no ponen en práctica. Lo que oyen, son como el espejo, son como las personas que se ven en el espejo, se olvidan de todo. Son como las personas que reciben la semilla y viene el ave y se la lleva. Ya vimos eso, ¿no? Ahora, en el verso número 25, nos indica lo contrario. Nos da un detalle de quiénes escuchan y quiénes ponen en práctica la palabra enseñada, la palabra instruida. Verso número 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si nos damos cuenta, aquí hay un contraste. Anteriormente te decía, el que mira en un espejo se va a olvidar. Y aquí te dice, el que mira la ley perfecta de Dios. Esa es la orden. Mirar la ley perfecta de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Acudir a las Escrituras. No mirarte del espejo, ilustrativamente, no mirarte del espejo, sino mirar la ley perfecta de Dios. ¿Qué quiere decir? Para nosotros, toda la Escritura. Toda la Escritura. Para Santiago podía ser, para la iglesia que estaba instruyendo Santiago, podía ser el Antiguo Testamento, para atrás. Pero para nosotros es toda la Escritura. Tenemos que mirar las Escrituras, oírlas y practicarlas. La perfecta ley de la libertad. Aquí tenemos que hacer una pausa. Debemos mirar la perfecta, debemos poner nuestra mirada atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es el foco de todo esto? ¿Cuál es el foco de predicar la palabra, de enseñar, de edificar? La gloria de Dios. La gloria de Dios. En el contexto de todo esto, lo que estaba sucediendo ahí era que la gente estaba predicando a Cristo. El contexto era la gloria de Dios, porque Cristo había venido, había muerto, había resucitado. La gente estaba escuchando el mensaje. Inicialmente, poco tiempo se estaba predicando la palabra. El foco ahí era la gloria de Dios. Era la gloria del Hijo, el que venía a libertar, a liberar. Ese era el mensaje para las iglesias. Juan 8:35 y Juan 8:36 nos dice: y él, esclavo, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Había libertad en Cristo a través de esa predicación, a través de esa instrucción, la cual le estaba recordando y estaba dando Santiago. Había libertad, no libertinaje. Separemos las dos cosas, libertad en Cristo y libertinaje. Libertad en Cristo y libertinaje. Hemos visto, el que no pone en práctica la palabra de Dios, estamos viendo el que está poniendo en práctica la palabra de Dios, que dice el texto, que mire la ley perfecta, la ley que da libertad. ¿Y qué más nos dice ese verso? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Poner nuestra mirada atentamente en la perfecta ley, esa era la intención de la enseñanza, hermanos. Que el pueblo de Dios ponga la mirada en la palabra de Dios, en la ley, en la escritura. Y por lo tanto, ellos sean prácticos en sus vidas y sean direccionadas por intermedio de la instrucción. Esa era la motivación, ese era el propósito, de que la iglesia ponga en práctica y ponga la mirada en las escrituras para iniciar, para seguir viviendo una vida como creyentes. Como creyentes. La escritura nos está mostrando, la palabra nos está mostrando que los creyentes de alguna manera eran obedientes unos, y otros tal vez no querían obedecer. Empezaron con hablar rápidamente y airarse rápidamente. Ahora estamos viendo cómo personas dentro de las congregaciones escuchaban y no podían ni no ponían por obra lo que escuchaban. Este texto, el número. Este texto, número de capítulo 1 del verso número 25, termina con una promesa, con una promesa. Te dice, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si usted escucha la palabra, la pone por práctica, persevera en la palabra, mira la escritura para vivir diariamente, usted será bienaventurado en todo lo que hace. Como aplicación para nuestras vidas. Hermano, ¿quién no quiere ser bienaventurado? ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios en todo lo que hacemos? Ahí está la clave. Escucha, pone en práctica, persevera en la palabra que te salvó, en la palabra que fue implantada en tu corazón, en la palabra que te dio vida, estando muerto en delito y pecado. En la palabra que te habla de tu Salvador, de Jesús. En la palabra que te habla del que te sacó de esclavitud a libertad. Usted quiere ser bendecido. Usted quiere ser bienaventurado. Apliquemos totalmente las palabras de Dios en nuestras vidas. Esto me llega a mí, tercer y último punto, que está enfocado entre el verso 26 al 27, dos versos, que tiene que ver con la religión que practicamos delante de Dios. Lo que hacemos como cristianos está evidenciado. No está oculto delante de Dios. No está oculto delante de Dios. El verso 26 y 27 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí vemos dos órdenes. Dos órdenes. Y también vemos cómo el texto nos sugiere a nosotros que la persona que escucha la palabra de Dios con mansedumbre, la practica, persevera en ella, tiene que ubicarse en una de estas dos tipos de religiones. En la religión pura y en la religión vana, que tiene mucho que ver con lo que hace, con la obra, lo que vimos en la mañana, con la obra del creyente, que tiene que ver mucho eso. Y es práctico, la palabra de Dios es sabia, porque viene de arriba del verso número 20, del verso número 19, viene hablando, oye, escucha, no te aires, escúchalo bien, no te aires, escucha la palabra con mansedumbre, ok, escucha la palabra, practícala, no seas como el hombre que se ve en el espejo, practícala, pero practícala totalmente, practícala bien. Y aquí viene nuestro tercer punto, que tiene que ver con la obra. El texto nos hace a nosotros darnos cuenta que en el obrar, en la vida cristiana que llevamos, estamos delante de la presencia de Dios. Porque el verso 27 nos dice: delante de Dios el Padre. Estamos delante de la presencia de Dios. Estamos delante de su omnisciencia. Él sabe. Estamos delante de su omnipresencia. Él sabe, Él nos ve. Hacemos las cosas delante de Él, a vista de Él. Y aquí, este tercer punto, el verso 26 y el verso 27, nos separa una religión pura y una religión vana. La religión vana, primeramente, nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Esta afirmación nos lleva otra vez a ir al verso número 18. Al verso número 18. Que el Señor nos da la salvación. El Señor nos hace nacer de nuevo por su palabra. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que dentro de la iglesia puede haber una religión vana? Y en verdad puede haber una religión vana de cada uno de sus integrantes, de algunos integrantes en la iglesia. Y aquí toca un punto importante. Si alguno se cree religioso entre vosotros, a nosotros, para nosotros, y no refrena su lengua, ¿qué hace la lengua aquí? ¿Qué significa refrenar la lengua? ¿Y se dan cuenta cómo todo se relaciona? ¿Sí o no? Arriba estamos viendo la ira. ¿Sí o no? ¿Y la ira, cómo usted evidencia la ira? Por intermedio de la boca, de la lengua. Entonces, aquí, la religión vana, tiene que ver mucho con la lengua, con lo que hace nuestra lengua. Vamos a Santiago 3:2. Vamos rápidamente a Santiago 3:2 hasta el número 10. Santiago 3, 2 hasta el 10. Estamos viendo el último punto de nuestro estudio. Nuestra religión delante de Dios, la religión vana. Y estamos viendo qué hace la lengua, qué es refrenar la lengua en ese contexto. Santiago 3, 2 lo dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La lengua ofende. Verso 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 9. Con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Volvamos nuevamente a Santiago 1, en el 26. Santiago 1, 26. Si nos damos cuenta, hermanos, ahora sí podemos fijarnos por qué Santiago le dice: sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse y desechar diariamente la inmundicia y la abundancia de la maldad. Es por nuestros pecados. Y donde el cual la lengua tiene mucho que ver. ¿Y se dan cuenta? Separa el caballo, separa la nave, pero a la lengua no los puedes parar. A la lengua no los puedes parar. Muy probablemente allá adentro, en esas iglesias, había personas con este problema. El Señor en Proverbios 16:6, Proverbios 16:6, ahí pone la palabra de Dios. Proverbios 16:6 pone 6 cosas aborrece Dios y 7 cosas abomina a Dios. Y ahí está la lengua. Ahí está la lengua mentirosa. Ahí está la lengua mentirosa. Entonces, hermano, ¿quién puede de alguna manera refrenar esa lengua mala? Es a través de la palabra de Dios. Para que aprendamos a hablar conforme el Señor nos manda a hablar, conforme está escrito. Conforme está escrito. Entonces, el religioso es aquel que aún no es salvo por la palabra de Dios. El religioso es aquel que no quiere oír, o el que quiere oír rápidamente, el que se aira por causa de la santa palabra. Es aquel que se engaña a sí mismo. Entonces su religión es vana, falsa. Vana, falsa. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis de la Escritura, hermanos. Ese es el énfasis de las Escrituras. Yo le voy a poner otro ejemplo más. Yo le voy a poner un ejemplo más de la religiosidad. de la religión vana. ¿Qué pasó con el hombre que fue robado yendo a Jericó? Vinieron los ladrones, está en Lucas 10, vinieron los ladrones, ¿no? Le robaron todo, lo dejaron desnudo, lo dejaron medio muerto, ¿sí o no? ¿Quién pasó primero? Pasó un sacerdote, luego pasó un levita, luego pasó un samaritano. ¿Quién es el que hizo más de los tres? Samaritano. Y los religiosos nada hicieron. ¿Sabe por qué no hicieron nada? Porque no ponían en práctica lo que enseñaban, lo que decían. ¿Qué pasó con Judá? ¿Qué pasó con Israel? ¿Quién ha leído Isaías 1? ¿Quién ha leído Isaías 1? Leamos Isaías 1. Tengamos como tarea leer Isaías 1. El Señor le dice, no, ya estoy cansado de tus sacrificios. Estoy cansado de lo que tú me ofrendes. El Señor le manda a los judíos a aprender a hacer el bien. ¿Por qué le manda a aprender a hacer el bien? Porque los judíos no estaban practicando lo que Dios le había mandado hacer. Para terminar, veamos la segunda parte de nuestro tercer punto, que es el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la religión pura, sin mancha y sin mácula? Ahí donde Dios está haciendo la obra conforme a su voluntad. En el corazón del creyente que escucha, que oye, que pone en práctica, que persevera y que deja que la palabra le ayude a crecer, a edificarse. Esa es la religión pura y sin mácula, sin mancha. El cristiano tiene que dejar de mirarse al espejo. Tiene que, a partir de ahora, tiene que deleitarse en las Escrituras, mirando las Escrituras, practicando la palabra de Dios, sencillamente porque es libre. Somos libres en Cristo, hermano, debemos de perseverar. ¿Cuál era la orden? Ahora sí, veamos cuál es la obra aquí. ¿Cuál era la orden de Santiago a las iglesias dispersas? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Seguramente en esos tiempos había muchas viudas, muchos huérfanos. ¿Sí o no? No es como ahora. Había muchas viudas. ¿Por qué? Porque el que predicaba la palabra, cuello fuera, cabeza fuera. El que predicaba la palabra, comida de leones. El que predicaba la palabra, antorcha humana. El que predicaba la palabra, muerto apedreado. Y normalmente predicaban los hombres. Y un predicador que haya muerto por causa de la predicación de la palabra, dejaba a su mujer, dejaba a sus hijos. Por eso es que Santiago le dice, visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y seguramente como cristianos no solamente los visitábamos, ¿sí o no? Tenía que llevar algo, ¿no? Porque más adelante Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, no solamente lo iba a visitar, sino iba a llevar algo. Algo de comer, algo de vestir, consolación, palabra, hermano. Y revisando el texto, ¿no? No podemos a estudiar. ¿Por qué Dios enfatiza que debemos dar un trato adecuado a las viudas y a los enfermos y a los huérfanos? Y nos pusimos a escudriñar, ¿no? Mire cómo el Salmo 68:5 nos dice, Padre de huérfano y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que la iglesia atienda a las viudas y a los huérfanos. Salmo 146:9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. No cabe duda, hermanos, para concluir, no cabe duda que atender a estas personas es y ha sido y será deseo de Dios. Atender a las viudas y a los huérfanos. ¿Qué más nos dice este verso? ¿Cómo concluye? ¿Cuál es la solicitud de Santiago? En el verso 27, la parte final. Visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí vamos a concluir con esto. El fin de nuestra vida como cristianos, hermanos, ahora convertidos, siguiendo a Jesús, es no contaminarnos. La orden es esa, guardarse sin mancha del mundo. El fin de nuestra vida es vivir una vida conforme a la palabra de Dios. El fin de estar aquí, de vivir, de andar aquí por allá, es vivir una vida conforme a la palabra de Dios. La orden está aquí, Santiago 1:27, en la última parte. Y guardarse sin mancha del mundo, esa es la orden. Debemos guardarnos sin mancha del mundo. Esa es la orden, hermano. Guardarnos sin mancha del mundo. Ser santo, porque el Padre es santo. Ser santo. ¿Cómo un padre que es santo va a tener su pueblo que no es santo? Claro que ahí en medio está Cristo como abogado, pero la solicitud es que el pueblo también sea santo. Guardarse del mundo. Ya hemos visto qué estaba sucediendo ahí. Había murmuración, había lengua, había ira. Se miraban en los espejos, la palabra lo escuchaban, no lo practicaban. Tal vez no visitaban a las viudas y a los huérfanos. Y aquí hay una orden tremenda. Guárdense sin mancha del mundo. Para terminar este texto nos pusimos a investigar. ¿Qué es un adulterio? ¿Qué es para nosotros un adulterio? ¿Qué es un adulterio? Cuando hay una pareja casada, uno de los dos se va a otro lado y comete un adulterio, ¿no? Va a otro lado, busca otra mujer, otro hombre. Eso es adulterio ante los ojos de Dios. Santiago 4:4. Miren lo que nos dice Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Está en el contexto de Santiago. Está en la mente de Santiago. Oh, almas adúlteras. O sea, el pueblo de Dios que no hace la voluntad de Él, que se revela a Él, es como un hombre que adultera a su esposa. Y de hecho, Efesios dice que la iglesia es la esposa y que Cristo es el esposo. Oh, alma adúltera. Si no hemos dado cuenta, el fin de todo esto, el fin del mensaje, ¿cuál es? Escucha, practica y persevera. Ya hemos visto, a pesar de todo lo que puede ocurrir en la vida de un creyente, a pesar de todo lo que puede estar sucediendo en la vida de una persona que está oyendo, que todavía no es cristiano, a pesar de todo, esa es la orden. Escucha la palabra de Dios, practícala y persevera. O sea, nunca las dejes. Nunca las dejes. Y finalmente, para aplicar, esta parte de la escritura es amplia en aplicación. Es muy amplia en aplicar. Es muy amplia. Ya lo hemos visto, si nos falta fuerza para seguir una prueba, anda a la escritura. Ahí tenemos los salmos, tenemos los proverbios, tenemos la promesa de Cristo. Si queremos sabiduría, queremos sabiduría de lo alto, ahí está la escritura. Si no sabemos qué hacer, porque estamos en una condición de pobre, una condición de rico, aún sabiendo que ser rico es una prueba, ¿sí o no? Y si queremos saber cómo hago para luchar contra el pecado, contra lo que hago día a día, está la escritura, es lo que hemos visto. Todo depende de la aplicación de la escritura a nuestras vidas, de ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos. De ser hacedores de la palabra de Dios. De eso se trata el mensaje, se trató el mensaje. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de hoy? ¿Cuál es nuestro desafío a partir de hoy? Tiene que haber un cambio, ¿no? Tiene que haber un cambio en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amén. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por esos versos de Santiago 1, del 19 al 27, Señor. Padre, qué grande.